Cope Más Lugo.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Lugo en este lunes 5 de septiembre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para repasar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos del Club Deportivo Lugo y su victoria, segunda consecutiva y a domicilio además, ante el Zaragoza por 1-2 con un gol sobre la bocina de Cris Ramos en un partido surrealista y ante un Lugo que por momentos desconcierta. Tiene grandes momentos de juego mezclados con terribles momentos de juego. Falla ocasiones clarísimas y mete goles inverosímiles, pero lo importante es 7 puntos de 9, 7 de 12 en el total, y bueno, ya son puntos que nadie te va a quitar, el equipo en zona tranquila y ganando fuera de casa, algo que en los últimos años vemos muy pocas veces por desgracia en el Club Deportivo Lugo. Luego comentamos este partido que tiene para mucho. Debutó el Polvorín en la segunda federación con empate sin goles en el Anxo Carro ante el Avilés. Hablaremos de más fútbol, amistosos para Friol, para Viveiro, para la Racing Villalbés. Hablaremos de baloncesto, noticias en el Breogán, en el Chantada. Mucho baloncesto que organiza, como siempre, la agrupación Juvenil Sagrado Corazón y Xacobeo Básquet Total. Bueno, mucho baloncesto del que hablar, como ya os digo. Hablaremos de motor. Terminó el Mundial con un resultado histórico para Jorge Prado. No ha sido campeón, pero es su mejor temporada. Y hablaremos de mucho fútbol sala que hubo el fin de semana, partidos oficiales y amistosos, y también con protagonista, además de con Miguel Fuente en Cope de la Costa. Bueno, empezamos hablando del Club Deportivo Lugo y de este triunfo 1-2 en la Romareda ante el Real Zaragoza. Un Lugo que repitió 11. Respecto a la victoria en casa ante Leganés, con Wally en portería, Loureiro y Ricardo en los laterales, Neider Lozano y Jesús, el jugador del Polvorín, en el centro de la zaga, Xavi Torres, Clavería y Señé en el medio, con Cuellar, Cris Ramos y Manu Barreiro arriba. Eran bajas, ya lo sabíamos, Alberto Rodríguez, Lebedenco, Alberto por sanción, Lebedenco y Alex Pérez por lesión, y tampoco estuvo Calavera por molestias. El Lugo, que está en una camiseta amarilla, en la que el escudo era quizá demasiado negro para que se supiera que era el escudo del Lugo, pero bueno, cuarta equipación. Esto del fútbol moderno, vamos a llegar a 38 equipaciones o 42 equipaciones, una para cada partido. Pero bueno, esta le dio suerte al Club Deportivo Lugo, con lo cual igual la puede usar algo más. Del partido, bueno, primera parte más igualada o quizá un poco mejor el Zaragoza, aunque es verdad que el Lugo tuvo un disparo larguero, un cabezazo larguero de Cris Ramos, antes del 1-0 de Gio Simeone en el minuto 48. Había descontado dos, era fuera de tiempo, aunque ya sabéis que esta regla en el fútbol no existe. Lo que sí que es verdad es que, bueno, el Lugo no despejó en esa jugada y el gol llegó tras muchos rechaces. ¿Dónde viene el problema? Bueno, que podía haber una posible mano de un jugador del Zaragoza en esa jugada del gol. Para mí no es, pero bueno, ya he escuchado opiniones para todos los usos, que sí, que no, que le da en la parte del brazo en la que ahora sí que se puede, que si no, bueno, esto, la norma de las manos no queda claro, pero fuera una mano, el VAR lo estaba revisando y parecía que se lo iba a hacer mirar a Hernández Maeso, al colegiado, que en principio había dado gol, pero luego parece que el VAR no funcionaba. Bueno, un esperpento, lo que suele pasar con el VAR en el fútbol español. Concedieron el gol en la segunda parte, el Lugo empató rápido, gol de Cris Ramos en el minuto 11 de la segunda parte, con fortuna, con un rebote que hizo que despistara a Cristian Álvarez. El Lugo tuvo ocasiones más que de sobra luego en una buena segunda parte para haber puesto el 1-2. Cuellar, Señé, bueno, las falló de todos los colores y fáciles y marcó la inverosímil en el minuto 98, un balón largo a Cris Ramos, que gana un balón de cabeza entre dos jugadores de Zaragoza y Cristian Álvarez, que no sabemos a dónde iba, y desde el suelo, y desde más de 30 metros, Cris Ramos ponía ese 1-2, ya digo. Bueno, es un homenaje al surrealismo, ¿no? El Lugo por momentos parece que juega muy mal, por momentos parece jugar muy bien, falla goles claros y mete goles difíciles, jugadores que en teoría venían llamados a hacer cosas importantes no las hacen, y los que estaban menos llamados y las hacen, bueno, ya digo, es todo una locura, pero bendita locura para el Lugo, que suma 7 puntos de los últimos 9, 7 de 12 en total, es noveno, antes de recibir este sábado, en horario un poco extraño, a las 2 de la tarde, al Alavés, que suma 8 puntos y que es uno de los favoritos para volver a primera. Vamos a escuchar a los protagonistas y luego pasamos al análisis. El primero, Hernán Pérez, haciendo su resumen del duelo.
Lo valoramos muchísimo. Creo que aquí no van a puntuar muchos equipos, que van a ganar muy pocos. Hemos sabido sufrir muchísimo en la primera parte, muchísimo. De hecho, el gol en la primera parte puede que sea justo, pero para nosotros es un mazazo por cómo se produce y en el minuto. Y en la segunda parte, en el descanso, hemos hablado que teníamos que ser valientes, que teníamos que intentarlo, que teníamos que hacer primero un gol para empatar el partido, que podía el rival y el público ponerse un poquito nervioso. Hemos hecho el gol, pero ni se han puesto nerviosos, ni el público se ha puesto nervioso. Y después, bueno, creo que antes del gol, que seguramente entre en el último minuto, entra de la peor manera, pero creo que hemos tenido ocasiones de sobra, dos, tres mano a manos para habernos adelantado antes, ¿no? Contentísimos, 7 horas de viaje ahora, que nos van a hacer un poquito más cortas y, bueno, pensar ya en el siguiente partido.
Uno de los nuevos, el central, Neider Lozano, habla de cómo vivieron el final del encuentro.
Sufriendo, al final ellos están en casa, están de local, y se han empujado, la afición nos empuja. Pero bueno, aguantamos como pudimos y a la contra, Cris, que es una
Eso decía Neider Lozano, y Clavería también hablaba de las fases que tuvo el partido.
Creo que hemos manejado bien el partido, sobre todo la segunda parte, y eso, hemos tenido ambición, siempre hemos buscado portería contraria, hemos tenido 3-4 situaciones para poder hacer gol, y bueno, creo que al final hemos conseguido 3 puntos, como te he dicho, muy importantes, y para estar muy orgullosos del trabajo de todos.
Bueno, pues estos eran los protagonistas y ahora pasamos ya al análisis con Denis Iglesias, con el compañero de Yugoslavia. ¿Qué tal, Denis? Muy boas. Ven, parece que te vimos ahí un poquillo cortado, ¿eh? Móvete a ver si pillamos a cobertura, ven.
Sí.
Ahora sí, ahora sí. Bueno, falaba eu de surrealismo, non por quitarlle mérito ni moito menos a vitoria do Lugo, que, bueno, parece que vai de menos a máis, de unha moi mala primeira xornada, unha mala segunda, unha irregular terceira, pero que lle deu para gañar, e unha, podemos dicir, boa cuarta xornada, sobre todo na segunda parte, na que o equipo gañou. Pero bueno, do surrealismo digo, porque nos partidos do Lugo pasan cousas moi estranas, como os dous goles de onte, como ese bar que desapareceu. Pero bueno, que podemos dicir que foi o mellor partido do equipo e que o resultado foi xusto, aínda que se dera cunha cousa inverosímil.
Sí, porque a verdade é que na segunda metade do Club Deportivo Lugo tivo incluso oportunidades para levarse o partido dun xeito moito máis holgado, non? Quitando ese surrealismo final do remate de Luís Ramos. Eu penso que a liña é ascendente, no caso de Hernán Pérez é lógico que estea contentísimo. Si nos lo preguntan que iba a ser a dinámica do equipo nestas primeiras jornadas, seguramente non o creeríamos, polo menos con estes capítulos e episodios vividos.
Do surrealismo tamén o decía pola maneira de xogar do Lugo, non? Que eu creo, ou parece que Hernán e os xogadores a teñen a clara, pero a xente dende fora non moito, non? Porque por momentos o Lugo é un equipo metidísimo atrás, ao que lle sacan a este ritmo, nos van a sacar 10 corners de media por encontro en toda a liga, moi metido atrás, que parece que sufre, ou que non sufre tanto como parece, pero bueno, que está, xa digo, moi botado atrás, e logo por momentos un equipo que sale a contra ao estilo dos mellores equipos de Europa, que controla o partido, que fai ocasións de sobra, por eso digo que tamén un pouco, bueno, un pouco desconcertante este Lugo, pero bueno, bendito sea o desconcierto si funciona.
Sí, penso que dentro de ese desconcerto hai unha especie de plan totalmente definido para defender en bloque baixo durante as primeiras partes, aguantar, no segundo pois a galopada, non? A tirar cara adiante, xerar o maior número de ocasións posibles, precisamente saindo en tromba como sucedeu contra o Zaragoza. O que pasa é que, claro, en ese bloque baixo pois a veces produce pois uns pasos atrás tan excesivos que o equipo costalle moitísimo xerar. Na primeira
o pecho de cuello. Ahora que te perdemos un poquinho por momentos,
Sí.
Ahí está, ahora sí.
O menos o remate o traveseiro de Cris Ramos nesa primeira parte, o bagaxe ofensivo do Club Deportivo Lugo pues non existiu, non? Entonces é un pouco un exercicio de resistencia, non? Resistir para na segunda parte pois ter oportunidades e poder matar o partido como sucedeu contra o Real Zaragoza. O que pasa que claro, este desconcerto do que ti falas, non? Esta aleatoriedade, este surrealismo como un plan de contingencia para toda unha temporada, pois, me parece polo menos un pouco arriscado, non? Sí. Vai haber moito desgaste, vai haber baixas, esa figura de Cris Ramos reconvertido nun 9 que non chega no mercado de fichaxes, que seguramente vai ocupar esa posición, non che vai a funcionar tampouco en todos os contextos de partidos, vas a seguir contando con Barreiro, pero bueno, o aficionado do Lugo levou o Socor Ponte unha alegría bendita, e máis contra un rival o que sempre se lle teñen ganas, non? Por esos comentarios que hai sobre o Lugo, de que si se tira, pois mira por onde que o gol chegou precisamente o gol da victoria dende o chan, non? Con ese que vamos nunha xugada habilidosa como el solo.
Sí.
É verdade que sale nas repeticións, pero que me parece unha xugada de pillo super inteligente.
Bueno, falando xa do equipo e de cousas destacadas, o primeiro, mirando a parte de atrás, como a sempre igual e co súas paradas salvadoras, é unha defensa que se vai asentando, non? Outra vez Jesús, que xa parece un máis do primeiro equipo, Loureiro moi asentado, eu creo que xa gañador polo de agora do posto de lateral dereito, Zerricardo que tamén vai mellorando, bueno, facendo olvidar pouquinho a pouco a Lebedenco, que voltará e seguro que vai ser importante, Neider tamén, bueno, un equipo con Xavi Torres aí na axuda que, xa o dicimos, para o metido atrás que está, para os balóns parados que ten que defender, non ten erros demasiado graves, non?
No, exactamente. Dos perfiles que fales, por exemplo, Loureiro, se non unha gran fichaxe, unha das grandes fichaxes deste mercado, conquistou a titularidade con prácticamente sin esforzo. No caso de C, pois vemos que vai evolucionando tamén co paso dos encontros. No ofensivo é o lateral agora mesmo, incluso sen rival da que ten moi bon pé. Bueno, atrás, incluso, onte tamén deu tamén unha boa versión.
Sí, Bruno Pirri tamén xogou, sí.
Bruno Bruno Pirri, tamén, o sea, todos están sumando, non, nunha dinámica que é a todas luces sorprendente e que pode evidenciar o cal é a clave dun equipo, hombre, non o neguemos, que ano tras ano pois, xoga con lume, sempre ao borde da precarización absoluta, sin embargo, canto peor, como que diría ese ilustre expresidente, canto peor mejor. Sí. Es decir, tanto as necesidades son máis agobiantes, o equipo capaz de sacar a súa mellor cara, porque non tiñase dunha semana de moito run-run. Sin embargo, pois ao revés, o poder do vestiario outra vez, esa piña, ese saber entender as limitacións de cada jugadas, pois dentro dese surrealismo máxico que tanto nos gusta, pois dálle a victoria a un Club Deportivo Lugo que ten un inicio de temporada, vamos, absolutamente, por lo menos para as miñas previsións iniciais,
Bueno, falando tamén do ataque, non xa falabas desa posición de Cris Ramos que quizáis teña que ser usado máis como a nove que noutro posto, non? Pola falta de noves do Lugo e pola idade, o cansancio e a brega que ten que facer Manu Barreiro. É un equipo que quizás está feito para xogar a contra, non? Coas carreiras de Xeñé e Clavería, con xente como Cuellar e Cris Ramos, como tamén Baena ou Sebas Moyano, non? Que o Lugo quizás é un equipo sin demasiada imaginación para xogar en estático e xerar perigo, pero con moita velocidade e clarividencia para xogar correndo, non? Non te oímos, Denis, móvete a ver si encontramos o punto exacto.
A ver, esto que vamos, a ninguna demostración.
Nada, non te escuitamos, a ver si te pillamos o sitio no que te escuitemos ben. Ahora sí. Bueno.
Ahora, pois nada, ¿esme agora?
Sí, ahora sí.
Nada, pois que o que decías tú, que un despliegue de velocidade, tamén no caso, por exemplo, de jugador que está tendo unhas moi boas prestacións, e tamén que frenou hasta ese último instante como unha das saídas do Club Deportivo Lugo. Un método moi operativo. Habrá que ver se é igual competitivando todos os equipos, pois teñen todos os seus reforzos acoplados, e sobre todo dentro desas propias ligas, non? Unhas ligas dentro das ligas que se xogan nos diferentes campeonatos, bueno, segunda división, unha temporada larguísima, e outro, por exemplo, xugador que a mí me parece sublime o seu rendemento nesta temporada é Clavería, que é o ancla deste equipo, cunha presión incluso que vai por encima da liña de Barreiro en moitas ocasións, cunha capacidade de recuperación brutal e o auténtico pulmón deste equipo.
A última é de moda, te gustou esa camiseta amarela? Que opinas disto? Que xa vamos pola cuarta camiseta. Esta era cun escudo un pouco de luto, podemos dicir, en tono de broma. Pero bueno, deu sorte o amarelo.
Deu sorte, eu creo que se vai a normalizar. Pero si non é a cuarta camiseta, xa estamos esperando as quintas. Eu co tema do marketing das prendas deportivas, a verdade, debe ser que nos estamos facendo maiores. Así como a primeira, cada vez que vexo xa vai me entrando mellor polo ollo, vexo xa cada vez me familiarizo máis con ela, nesta, pois, o escudo negro é un absoluto pegote, pero vai quedar xa bautizada con este partido do Zaragoza e veredes como vamos a ver moito máis do que pensamos, que no fútbol, e máis no Lugo, somos extremadamente supersticiosos.
Bueno, pois o Lugo venceu en Zaragoza, segunda vitoria consecutiva, fora da casa que hai moi pouquiñas vitorias do Lugo cada ano. A racha é boa, son 7 puntos de 9, o equipo en zona tranquila, todo parece sair ben, ás veces non sabemos como, pero parece que o que busca Hernán e o que entenden os xogadores está a funcionar agora xa a pensar no Alavés. Denis, como sempre, moitas gracias, unha aperta.
Unha aperta moi grande, Álvaro.
Hablamos ya del Polvorín que se estrenó este sábado en el Anxo Carro ante el Avilés con empate a cero. Esto decía Trasorra sobre el punto.
Bueno, nosotros queríamos los tres. Contentos del todo no estamos. Sí que es verdad que siempre cuando uno puede sumar los tres, el sumar uno es importante. Hoy también teníamos muchos problemas. Hay gente, mucha gente en el primer equipo. Eso hay que entenderlo. Luego teníamos bastantes bajas. No hemos podido completar la convocatoria. Bueno, tuvimos situaciones que nos perjudican, pero bueno, creo que el equipo compitió, salió adelante, hizo las cosas muy bien, supo sufrir y al final sacamos un punto que creo que es bueno.
Bueno, eso decía Roberto Trasorras y le hemos preguntado también a nuestro colaborador, a Millán Gómez, que nos hablara un poco de ese partido del Polvorín. Esto es lo que destaca Millán.
Buenas tardes, Álvaro. Un Lugo que dominó con balón, que generó más y jugó más en campo contrario que el Avilés. El Avilés solo arriesgó en el tiempo añadido prácticamente y en algún momento muy concreto del partido. Las dos ocasiones del Avilés, un mano a mano y un disparo a bocajarro, fueron desviados por Julen Fernández, portero del filial. El Lugo dominó con balón, tuvo varias salidas de balón excelsas y jugó, repito, más en campo contrario que el Avilés. Todo ello pese a que el filial del Lugo no contó con 5 jugadores en el partido del sábado. El central zurdo, Pablo Castrín, un jugador polivalente que puede jugar como lateral izquierdo, como medio centro e incluso como extremo, donde jugaba en el Ribadeo. También la baja, por supuesto, de Jesús Fernández Alonso, central en el primer equipo los dos últimos partidos, siendo titular. También el mediocentro, Dani Vidal, el extremo, Idrissa Thiam, y por supuesto también el delantero, Cristian Martínez, que por ahora es baja tras su cesión en la Nucía y en el Bergantiños. Un Lugo B que despertó el interés de la afición, 800 espectadores en el estadio Ángel Carro, recordando entradas similares en Oceao cuando el Lugo B jugaba allí en Preferente.
Bueno, esto es lo que decía Millán, muchas gracias Millán, y nosotros hablamos también de más fútbol porque hubo amistosos el fin de semana para el Friol, empate a 1 ante el Avilés a domicilio, para el Ibero que ganó 0-1 en campo de la Sarriana con gol de Jerome, y para el Racing Villalbés que jugó 2 partidos, empate en casa ante el Payo Saco con gol de Pablo Rey 1-1, victoria en Ribadeo 0-1 con gol de Santi Gegunde. Hablamos ya de baloncesto. Bueno, antes de deciros que Motor acabó el Mundial de Motocross MXGP de la máxima categoría con el Gran Premio de Turquía. Jorge Prado fue sexto y acaba tercero en el Mundial Bronce, en lo que es la mejor temporada de su historia en la máxima categoría. Ya solo queda ser segundo, ojalá, campeón del mundo de la máxima categoría para Jorge Prado. Y como decía, tenemos que hablar de baloncesto. Contaros que en el Chantada ha renovado Manu Ruano y que han fichado a Dani Stefanuto del Marín y sobre todo del Breogán, ¿no? Un Breogán que esta semana ya tiene 2 amistosos, jueves. A las 8 ante el Oporto en el Municipal, un partido de cita con la historia, ¿no?, con el antiguo Municipal, y el sábado se mide a Bilbao en el Pazo. Bueno, semana de amistosos para un Breogán que tiene a Jolas disputando un duelo básquet con Alemania, aunque no ha jugado ningún partido, eso sí, Alemania ya está en la segunda fase. Pero bueno, de ese partido ante Bilbao y otras muchas iniciativas de baloncesto se encarga Rubén Engroba de la Asociación Juvenil Sagrado Corazón, que también están en el Xacobeo Básquet Total, que está promoviendo muchas iniciativas de baloncesto por toda la provincia. Saludamos ya a Rubén. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Bueno, cuéntanos un poco qué es esto de... Ya conocemos a la Asociación Juvenil Sagrado Corazón y todo lo que organiza, pero ahora también ha surgido el Xacobeo Básquet Total, ¿no?, aprovechando este año Xacobeo, y va a traer mucho baloncesto por toda la provincia, ¿no?
Sí, sí. De hecho, lo que comentabas el sábado, digamos que es el acto principal del programa.
Sí.
Pero el programa engloba varias actividades relacionadas con el baloncesto, desde partidos de los equipos más representativos de la ciudad, Breogán y Ensino, pero también habrá un clinic de baloncesto el domingo en Palas de Rey, el día 17 un 3x3 en Guntín, y el 24 y 25 un torneo de formación en Fonsagrada, un poco intentando coger todos los palos que toca el baloncesto y actividades que venimos desarrollando y que un poco nos caracteriza.
Bueno, vamos con lo primero y sobre todo sobre lo que más pendiente está la gente, que es ese partido del Breogán. Sábado, primer partido de la temporada en el Pazo, partido ACB además de nivel ante Bilbao. Bueno, ¿qué hay que hacer para las entradas? ¿Cómo va la venta? ¿Y qué nos dices de ese encuentro?
Bueno, las entradas se pueden comprar en la web xsc.es en breve espacio. Sí. También habrá la taquilla abierta. Y aparte de ser el primer partido del Breogán 22-23 en el Pazo, pues será ante un rival un poco de su nivel, sí, de la categoría, un Bilbao Basket que se ha renovado, que tiene como entrenador también a Jaume Ponsarnau entrenándose en el cargo, y supongo que será un partido pues muy apetecible de ver y muy atractivo. El partido es a las 6 de la tarde. Sí. Podemos, voy a por darte sí, un poco la primicia, que por ejemplo ese partido se va a ofrecer en streaming para la gente, ajá, que no pueda ir, para gente de Bilbao, y el comentarista será J. Cuspinera, ¿vale?, que es entrenador, sí, de la nacional y tal. Bueno, habrá estadísticas, habrá speakers, será todo similar a un partido oficial.
Un partido ACB, sí.
Sí, sí, como un partido oficial de Liga ACB. Esperamos que sea el agrado de todos, pues las ventas de entradas va bien, pero esperamos evidentemente una gran, claro, entrada para lo que es un partido de pretemporada, porque el rival lo merece, el escenario también, y el equipo seguro que también.
Y lo mismo vais a hacer un poco con el Ensino, ¿no? El siguiente domingo, el 18, a las 8 de la tarde, también en el Pazo ante Benvibre, ¿no?
Sí, sí. Empezamos a las 5 de la tarde con un partido de Asnais contra Prodeme de Monforte, porque nos parece, sí, que esos chicos evidentemente lo merecen, que puedan jugar en el Pazo, en la pista central, con el marcador, que tengan su presentación, que tengan su entrega de trofeos. Y después, para acabar la jornada, pues también a las 8 de la tarde, pues el nuevo Ensino 2022-2023 contra el Embutidos Pajares de Benvibre, pues estrenará también en el Pazo y también con las mismas características que el partido de Breogán, con entrega de trofeos posterior, con animación musical, speaker y demás.
Y me decías, me pilláis con Gonzalo García de Victoria, ¿no?, con mucho lío, porque estáis también inmersos en los clinics, ¿no? Tenéis uno, por ejemplo, el día 11 en Palas de Rey, de nivel, con Bel Comercich y Antonio Perras, los entrenadores de Breogán y Ensino, con J. Cuspinera, ya lo decías, con Gonzalo García de Victoria, o sea que también estáis muy metidos en la formación.
Sí, al final, ¿no?, tiramos domingo para todos. Tenemos estos 3 días, lunes, martes y miércoles, sí, antes del comienzo del curso escolar. Estamos como un clinic de pretemporada, un campus para nuestros jugadores y los que se quieran apuntar, y está Gonzalo García de Victoria, director técnico. y aprovechando eso, pues también lo que llevaremos al Clinic el día 11, y también Jota, que viene a hacer los comentarios del partido del día a día, también estará el día 11 en el Clinic acompañando a Berko Mercic y a Antonio Pernas, que también teníamos ganas que los equipos más representativos de la ciudad pues tengan también participación en este tipo de actividades. Y ese día 11 pues estaremos en Palas de Rey con 5 charlas, y también esperemos que se apunten muchos entrenados a disfrutar de estos grandes ponentes.
Bueno, pues ya veis todo lo que organiza Rubén Engrove, ¿eh? Rubén, nada, enhorabuena por todo este trabajo, que salga todo bien, que la gente responda, que seguro que va a responder tanto a los partidos de Ensino como al del Breogán, que es el más cercano, ¿eh? Este sábado a las 6 en el Pazo ante Bilbao. Ya lo sabéis, si queréis entradas ahí, la Asociación Civil y Sagrado Corazón, os informáis y podéis ver el primer partido del equipo, la temporada, en el Pazo. Rubén, que sea todo un éxito y seguiremos hablando con todo lo bueno y que organicéis en torno al básquet.
Ojalá que sí, muchas gracias Álvaro por tu ayuda y por tu difusión.
Un abrazo.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener...
De lo que has visto hoy, ¿qué es lo que más te ha gustado? No sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Fútbol sala para terminar, y como siempre nos vamos a COPE de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a dejar al Burela masculino para el final porque tenemos protagonista, pero fin de semana de mucho fútbol sala. Lo primero, en el equipo femenino del Burela, victoria en ese torneo en Ourense, torneo de nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, la final fue un partidazo.
Así es, un torneo de nivel con el campeón italiano al que eliminaban en la tarde en el primer partido, el sábado, sí. 3-0 frente a las italianas, y luego frente al Melilla, frente a un equipo que va a ser el rival totalmente directo de las mareñanas esta próxima temporada. Ya lo fue la campaña pasada, se ha reforzado incluso todavía más este año. 5-3 al final del compromiso, un compromiso que en los primeros en tiempo de juego real pues se terminaba con tablas, y luego en el añadido, en la prórroga, pues las mareñanas más acertadas y finalizaban con ese 5-3. Sí. De todas formas, partido igualado, ocasiones para ambos equipos, de ahí que estamos viendo que la Liga de Fútbol Sala Femenino cada vez va a tener más equipos en esa zona alta de la tabla, va a haber más igualdad, ya no van a ser esos sí. dos de que hablábamos últimamente,
claro.
Fuxi y Burela. Precisamente el próximo fin de semana se levanta ya el telón, sí. El Burela tiene que viajar para enfrentarse al Majadahonda.
Bueno, lo decía, que ahora hablamos del Burela masculino, pero antes, Miguel, repásanos un poco o resúmenos un poco el fin de semana de partidos, porque ha habido amistosos y oficiales, un porrón de partidos en el fútbol sala del Lucense, ¿no?
Así es, oficiales, partidos oficiales, Copa sí. Galicia, Lugo Sala 4, Nalón 2, y Lugo Sala sigue adelante en esta competición, al igual que el Villalba, que ganaba a domicilio del Gdriz por 3-6. En cuanto a esta competición en la categoría femenina, Castro y Marín, que jugaban en Castro, el Castro cae eliminado 2-3 frente a Marín, frente al equipo de primera división, partido también muy igualado, con un minuto ahí fatídico, un minuto 16 de la primera parte, cuando la jugadora del Marín, Jessica, anotaba dos tantos consecutivos, daba la vuelta al Luminoso, a un Luminoso donde se habían puesto por delante las locales en el minuto 7. Y luego los restantes goles llegaban en la recta final del partido. En el 37 sí. ponía el 1-3 el Marín y cerraba la cuenta en el 39 el 2-3 Patrick Corral para el Castro. En la Copa Diputación, te cuento, Castro Verde sigue adelante, Castro Verde queda eliminado frente al Guitiriz, con el que perdía por un tanto a 10, el Rábade sigue adelante, que ganó al Playas de Barreiros por 5-2, el Xove ganó en Castro por 2-14, sigue adelante sí. en esta Copa Diputación, Friol sigue adelante, ganó 6-2 al Quiroga, y el Otero de Rey sigue adelante en esta Copa Diputación, que al ganar por 12-0 al Casas. En amistosos, el Burela Fútbol Sala frente al Riviera, 6-0, partido que se disputaba en Marzán.
Y partido en el que ya está, bueno, con el Burela, uno de los nuevos fichajes, ¿no, Miguel?
Así es, la última adquisición, el último jugador, el último fichaje y que según la directiva cierra el compromiso de fichajes, Fernando Torres Moreno, conocido deportivamente como Nando Torres, pívot, que nació en el 16 de febrero del 99, malagueño, jugó en tierras catalanas, jugó en Palma y ahora pues que se viene a Galicia.
Bueno,
y
pues sí.
Dos ascensos. A primera división en su palmarés.
Eso es un buen currículum. Saludamos ya a Nando. ¿Qué tal, Nando? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? Lo primero, bienvenido por aquí, por la provincia de Lugo, bienvenido al Burela. Bueno, ¿por qué te decidiste por el Burela, un equipo que acaba de descender y que, bueno, siempre se ha sido conocido, ¿no?, por sus buenos proyectos, por ser un club serio que trabaja bien? ¿Cómo afrontas esta temporada en el Burela?
Hombre, es un equipo que tiene a priori mucha trayectoria de futsal. Además, es un equipo que seguro que tiene el mayor objetivo que hay ahora mismo en la liga que estamos jugando, que es ascender. Así que, ¿qué mejor objetivo que ese?
Por cierto, ya lo decía Miguel, tú tienes dos ascensos. A ver si vas a ser el trébol de la suerte del Burela.
Bueno, hay dos sin tres, ¿no?
Sí. Bueno, ¿cómo estás viendo el equipo? Porque la segunda división es verdad que cada vez tiene más nivel, que es muy difícil salir de ella, ¿no? Y que el Burela va a tener que pelearlo mucho, quizá con un proyecto más humilde que otras temporadas. ¿Tú cómo analizas esta categoría que viene por delante?
Es verdad que la categoría de segunda división cada vez está cogiendo más peso y más fuerza, pero yo tengo que hablar con mi equipo. Yo a mi equipo lo veo muy bien, muy joven, muy trabajador, sobre todo muy ilusionado y con mucha capacidad de aprender. Así que yo creo que esos son los ingredientes perfectos para conseguir lo que queremos.
Miguel.
Sabes que hay otros jugadores que salieron de Palma, estuvieron también cedidos en Burela, retornaron a Palma, jugaron en primera división y quizás se puede pensar, si al descendiendo de categoría doy un paso atrás para coger un empujón hacia adelante.
Sí, bueno, no, al final es aprovechar el momento y encontrar el sitio adecuado, en el momento adecuado, y yo creo que este año aquí en este pueblo, en Burela, se van a hacer cosas muy bonitas y habrá que disfrutarlo.
Lo que sí, la gran diferencia de jugar en Antequera, en Málaga, jugaste en Santa Coloma, Palma y ahora a un pueblo pequeñito. Ahí yo creo que es donde vas a notar la diferencia.
Sí, bueno, sí, estoy en ello. Estoy en un proceso de adaptación que me está llevando, pero no creo que sea problema aquí. Además, me han hablado siempre muy bien de este sitio y yo lo estoy comprobando. La verdad es que me están acogiendo muy bien.
Por cierto, Nando, ¿qué tal con David Real? Que es un entrenador muy joven, pero que tiene ya buena experiencia también en la segunda división. ¿Qué tal? ¿Cómo has encajado con él?
Sí, no, la verdad, a mí me sorprendió lo joven que era este hombre, pero se le ve la idea muy clara y con muchas ganas de trabajar y a mí en principio me está intentando ayudar mucho, pero yo creo que a todo el equipo en general, y yo creo que es el entrenador perfecto para el equipo perfecto, así que...
Sí, el partido el otro día que jugabais frente al Enrique Fútbol Sala, era el primero que jugabas con tus compañeros, ya viste portería. Y sí. ¿Hablamos de hombre-gol o no?
Intentaré ayudar como buenamente pueda. Al final, si meto dos goles y no sirven para nada, yo voy a intentar que todo lo que haga sea práctico y ayude al equipo. Intentaré ese hombre gol si tengo que hacerlo y si no, hombre pase o lo que sea que tengan que ayudar.
Bueno, pues Nando, es el último refuerzo, el principio, el que va a cerrar esta plantilla del Burela en una temporada en la que, sí, es verdad que se ha descendido a segunda división, pero que el equipo afronta con una plantilla muy renovada, con un entrenador muy joven y con mucha ilusión por hacerlo bien en esta segunda división. Nando, nada, bienvenido al Burela, bienvenido también a Tierras Lucenses, que haya mucha suerte, que sea todo un éxito y seguro que volvemos a hablar pronto ya de victorias del equipo en segunda división. Nando, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Miguel, como decías, cerrada la plantilla con Nando, ¿no?
Sí, por el momento que ya no hay amistosos para los próximos días, yo creo que ya se va a pensar en el inicio de competición el fin de semana del 17 de septiembre. Yo creo que van a aprovechar ya para los últimos retoques y ya no probar más en más amistosos y más en competición.
Bueno, pues ya se va acercando el inicio de las competiciones oficiales, aunque ya han empezado algunas, como la Copa Galicia y la Copa Diputación, pero ya digo, las ligas están cerquita ya de empezar. Miguel, muchas gracias, mañana hablamos.
Un saludo, buenas tardes.
Y nosotros volvemos, como siempre, mañana, de 3:30 a 4, con toda la actualidad del deporte lucense. Como es martes, será día de tertulia libermeya, repasando la gran victoria de ayer en Zaragoza y pensando ya en recibir el sábado a las 2. A la vez, lo contaremos en tiempo de juego. Mañana más, un saludo.